Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Newsan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Newsan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Newsan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Aquí estamos en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Estamos saliendo ante esta pandemia desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite esta virtualidad, donde estamos cuidando nosotros, todo el equipo y también los invitados, el operador técnico, y haciendo lo que está a nuestro alcance y por supuesto recorriendo las noticias. Uno sabe que la situación es sumamente complicada, pero bueno, esperamos que entre todos colaboremos cada uno desde nuestros lugares para tomar los mayores recaudos y que esta pandemia, que no cesa, realmente pueda al menos ir reduciéndose, porque cada vida que se pierde es la de un ser querido, y sabemos que los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud, las personas que incluso están limpiando aquellos lugares donde hay enfermos con COVID, todo el personal administrativo está dejando sangre, sudor y lágrimas ante esta pandemia, así que mi mayor reconocimiento a cada uno de ellos y de ellas. Les cuento que tenemos para el programa de hoy. Ustedes saben que abordamos distintos temas que tienen que ver con la inclusión, con la integración, con las ONGs, con la responsabilidad social de las empresas, con la sustentabilidad, con la salud, con la educación y con la familia también. Bueno, varios de todos estos temas que estoy planteando hoy están vinculados con los invitados que vamos a tener para el programa. En primer lugar, les cuento que va a estar con nosotros Pedro Crespi, que es el director de ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la Argentina, y además está hoy como vocero de Ahora, ¿no? Es miembro de Ahora. ¿Qué es Ahora? En mayúscula todo, imagínenselo. Bueno, es un consorcio de organizaciones no gubernamentales que están cada una hace muchos años y con mucho compromiso trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad, tanto niños como también adultos. Y desde este programa, si hay algo en lo que estamos haciendo hincapié y vengo realmente poniendo el hombro en lo que está a mi alcance, es al trabajo en red, es a la unión de esfuerzos, es al trabajo en equipo, la articulación, el unir tantas personas, instituciones y organizaciones y gente valiosa que hay en nuestro país y que está comprometida cada uno desde su lugar, para que con un objetivo común, con una meta clara, puedan sentarse a dialogar y tener más fuerza en sus reclamos, tener más impacto y que se logren soluciones concretas a los problemas que están todas estas instituciones percibiendo en el día a día con la realidad que están abordando. Una de ellas es la inclusión de las personas con discapacidad. Así que para mí hoy es un día muy importante y ver cómo se tejen alianzas no solamente entre estas ONGs, sino también inclusive en el ámbito de las universidades, que tienen un rol protagónico y una responsabilidad en nuestro país y en el mundo entero de colaborar no solamente en el futuro de la formación de los profesionales que están cursando distintas carreras, sino también desde el presente, qué pueden hacer hoy. Y por eso celebro la alianza que han realizado con Fundación Barceló, en que, bueno, se concrete con unas jornadas que están próximas a realizarse, cuyo título es Hacia la vida independiente en discapacidad. Así que Ahora y Fundación Barceló están organizando estas jornadas y creo que es algo que es bueno que se difunde y que se conozca. Así que vamos a estar dialogando ya en segundos con Pedro Crespi. Y por otro lado, les cuento que en el segundo bloque vamos a tener la posibilidad de dialogar con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom. Nosotros venimos impulsando desde este espacio también en hacer hincapié en la importancia de que las empresas se comprometan y sostengan aquellos proyectos que realmente son exitosos, como por ejemplo Digitalers, que es uno de los que está impulsando Telecom y que está tratando de poner también su granito de arena en reducir la brecha de género con las chicas, con las jóvenes que están soñando con tener otro futuro, bueno, abriéndoles puertas concretas. Así que vamos a dialogar con ella para que nos cuente cómo, incluso en el marco de una pandemia como la que fue el año pasado y la que se está viviendo en este momento, no se baja los brazos y se sigue adelante con una iniciativa concreta y un programa que tiene impacto concreto en muchas adolescentes y jóvenes. Vamos a entonces ya a arrancar la audición con nuestro querido amigo Pedro Crespi, que ya hace tantos años que compartimos, 25 años cumplió asignatura pendiente y ya no sé hace cuánto nos conocemos, pero muchos. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en asignatura pendiente en Radio Cultura.
Muy buenas noches, Carmen, muy buenas noches también a tu equipo y a todos los oyentes. Nos conocemos hace muchos años, al menos 14, y hoy con la enorme alegría de poder estar en representación, como muy bien decías, de Ahora, de esta alianza tan fuerte que estamos construyendo, y como bien decís vos, todo un signo de esperanza y necesario en esta Argentina a veces partida, y el valor de poder trabajar juntos, ¿no? Y en red.
Totalmente. Bueno, explica primero qué es ahora, para que los oyentes comprendan el impacto de lo que estamos, de lo que se ha logrado, ¿no? Unirse y sentarse a la mesa, aunar esfuerzos, instituciones que cada una lleva su camino en forma individual, recorriéndolo y con un gran esfuerzo y compromiso.
Ahora, como es una sigla en realidad, ¿no?, que significa Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la Acción. Como bien dijiste, somos un conjunto de organizaciones que trabajamos por la plena inclusión de las personas con discapacidad de acuerdo con el modelo social, es decir, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como sabes, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. ¿Quiénes somos miembros? Somos organizaciones con una trayectoria importante. Somos ADEI, la Asociación Civil Andar, el Centro Claudina Tevenet, SILSA, Fundación Nosotros, la UCIN y Panacea, y ASDRA, ¿no? Ciertamente. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es incidir en la cultura y en las políticas públicas para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Esto lo quiero resaltar porque justamente una de las grandes cuestiones y uno de los enormes desafíos que tenemos los movimientos asociativos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es que las cuestiones que están consagradas en los derechos, que están en la materia legal, verdaderamente se encarnan en prácticas, en conductas, en actitudes que, que hagan que esa legalidad tenga un eco en lo legítimo. Porque muchas veces tenemos lo legal, pero lo que falta es ese reconocimiento legítimo por parte de la sociedad para acompañar estas transformaciones. Ese es nuestro enorme desafío: incidir en la cultura y avanzar en la transformación social. ¿Y esto cuándo es? Ahora. Por eso la denominación.
Claro. Bueno, y además, me imagino una serie de metas concretas que se habrán propuesto, porque hay muchísimos desafíos, muchísimas asignaturas pendientes que tienen en cuanto a todo lo que tiene que ver con la discapacidad y la inclusión. Pero ¿cuáles son los objetivos principales? ¿Cuáles son las primeras metas que se han propuesto? Tratar de que sean una realidad, ¿no? Porque mucho de teoría, a veces uno está convencido, y como vos decías, el hecho y el desafío, y por eso me parece fantástico que esta sigla esté teniendo presente la acción, no solamente la reflexión, sino la acción.
Claro. Está muy bien la pregunta, porque muchas veces lo que nos ocurre es ¿qué ponemos primero, no? Si la urgencia o el largo plazo. Por eso, reflexión y acción, dos valores que son muy importantes.
Claro.
Ciertamente, la acción tiene que estar en ambas cuestiones, y hoy más en un contexto extraordinario que venimos atravesando hace un largo tiempo, como bien decías vos en la introducción. La prioridad de fondo de ahora es que podamos, como bien estaba diciendo, incidir en la cultura para que haya cambios de fondo, es decir, que las personas con discapacidad realmente puedan ejercer de manera plena sus derechos, que puedan realmente gozar de sus derechos en igual de condiciones con las demás personas. Y para esto es fundamental no solo incidir, como veníamos diciendo, en el ámbito político, porque necesitamos incidir allí, sobre todo poder incidir también en la familia, en el ámbito académico, en el ámbito de la cultura en general. Entonces, la idea es que ante la foto, ante la urgencia, ante la inmediatez del hoy, poder también trabajar a largo plazo y de manera sostenida, y deteniéndonos, analizando, reflexionando, pudiendo aportar datos, pudiendo aportar una mirada reflexiva que nos haga justamente como sociedad reflexionar. Por eso ahora vamos a hablar un rato respecto a unas jornadas. Ahora, ¿cuál es la urgencia? Porque la urgencia también es ahora, las personas tienen necesidades concretas hoy también, las tienen ahora, como dice nuestra sigla, y hoy, ¿cuáles son nuestras prioridades? Que se pueda avanzar en el plan de vacunación, que las personas con discapacidad sean realmente aquellas que son de riesgo priorizadas, También otra de nuestras grandes urgencias tienen que ver con que se garanticen los apoyos, es decir, que necesitan las personas con discapacidad a la hora de, por ejemplo, ir a una escuela, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar. Esto se vio gravemente lesionado en algunos casos durante la pandemia. Y más, es decir, hay centros que prestan servicios que vienen con atrasos monumentales a la hora de, por ejemplo, poder cobrar los servicios que, valga la redundancia, prestan. Y también otra de las cuestiones tiene relación con el certificado único de discapacidad, es decir, que se agilicen los trámites administrativos. Vos sabés que en la Argentina hay cerca de 5 millones de personas con discapacidad y solamente tienen el CUD cerca de 1,5 millones. Entonces, ahí hay otra cuestión enorme. Esto en cuanto al urgente, pero el gran tema, sin lugar a dudas, es el largo plazo. Necesitamos estadísticas, necesitamos información precisa, completa, veraz. Es decir, hay mucho por hacer, pero siempre con este entusiasmo de poderlo trabajar en el ahora, en este momento presente e histórico.
Seguro. Bueno, y una de las cosas que me imagino que tienen un rol importante para tener esta mirada de largo plazo es justamente las universidades, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, quiero organizar una jornada, quiero organizar un evento, algo que convoque a gente especializada, que tiene incluso no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, pero se necesita esta unión de esfuerzos, esta articulación. Por eso realmente felicito la estrategia de unir estas dos potencias, ¿no? Porque es toda una potencia el hecho de un consorcio de ONGs que agrupe a 7 ONGs con larga trayectoria, reconocimiento, y que tienen realmente una labor de impacto en muchísimas personas y familias en donde hay una persona con discapacidad, como son las que la integran. Y también una universidad como Fundación Barceló, donde gran cantidad de los profesionales que egresan están vinculados también al área de salud, con todas las distintas carreras que tienen. Entonces, que estén ambos ahora, y Fundación Barceló, organizando estas jornadas hacia la vida independiente en discapacidad, con una temática tan importante, ¿no?, que se van a realizar en el mes de junio, de forma gratuita, ¿no?, con una inscripción previa, pero de forma gratuita, es algo que realmente se necesita que se difunda, que se conozca, y que cuantas más personas puedan acceder, más impacto va a tener, más cambios verdaderos van a lograrse para las personas con discapacidad, y para lograr que no sean como vecinos, ¿no? Decimos siempre, objetos de políticas que están con una mirada más asistencialista, sino que sean personas que tengan los plenos derechos para participar, para estar involucrados, para planificarse, estrategias, cambios en a nivel también legislativo, que tiene que haber en todos los sectores de la sociedad, tiene que colaborar para que estos cambios sean reales y no queden en una declamación o en una teoría o en un discurso, ¿no?
Tal cual. Es así, y esto tiene que ver también con el liderazgo que queremos impulsar desde ahora, ¿no? Siempre se dice que la coherencia tiene relación con lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Pero uno puede explicar muy bien lo que piensa, pero va a enseñar lo que es. Y eso es lo que queremos transmitir como valor desde ahora. Nosotros queremos transmitir buenas prácticas, queremos transmitir lo que somos, queremos aportar esto. ¿Y esto dónde lo podemos aportar muy bien? Como bien decías, en la universidad, porque la universidad es el ámbito privilegiado justamente para la reflexión, pero también para poder exhibir en estas mesas temáticas la acción que muy bien traemos las organizaciones. Entonces hacemos estas jornadas, que como bien decías van a ser los días 2, 3 y 4 de junio, gratuitas, 3 medias jornadas, de 10 a 12:30, en la República Argentina, pero donde también va a haber transmisión en vivo para Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, México y España. Esto me parece también muy importante resaltarlo, porque vamos a tener protagonistas también de estos países. Y los oyentes pueden inscribirse en www.barcelo.edu.ar/jornadas-discapacidad. Como bien decías, esto es gratuito y yo quiero animar a los oyentes a que se inscriban, porque esto no es únicamente para personas que están en el ámbito de la salud, sino todo lo contrario, es para ellos y para todos, porque todos tenemos que comprometernos con esta temática, porque en definitiva, cuando hablamos de inclusión, hablamos de convivencia, hablamos de humanidad, hablamos de transformar nuestras conductas, hablamos de repensar nuestras actitudes, hablamos de repensar cómo actuamos en nuestras familias, cómo son nuestros colegios, si incluyen o no, cómo son nuestros trabajos, qué se valora en el trabajo, si se valora la diversidad o solamente a una mayoría, cómo adaptamos también nuestras ciudades, nuestros entornos, para que todas las personas tengan una vida digna. Y por eso va a haber muchos casos prácticos en las jornadas. No van a haber solamente exposiciones teóricas, que ciertamente son importantes para poder entender los paradigmas, para poder entender conceptos fundamentales para explicar esa realidad, pero sobre todo lo que van a ver es testimonios para vivir esa realidad, para empatizar esta realidad y para transformar realmente nuestras conductas. Así que los invito, porque es un programa riquísimo de 3 días, donde el primer día vamos a estar abordando sobre todo la cuestión de la niñez y la adolescencia, y vamos a aprender acerca de cómo un diagnóstico no es sinónimo de destino. Vamos a también a hacer todo un recorrido acerca de la escolarización. Luego vamos a llegar a la adolescencia y a la vida y a la transición de la vida adulta de una persona, es decir, qué instancias tienen que ir forjando una persona con discapacidad para la vida independiente, cómo son de importantes sus instancias formativas, sus amistades, cómo marcan, cómo dejan huellas, y cómo también es para el último día en la vida adulta, cómo cuán importante es respetar las decisiones, poder dar oportunidades para un proyecto de vida. Son 3 días que hacen a un recorrido de cómo cada etapa de la vida influye para que cada persona pueda llegar a la vida independiente. Por eso, como muy bien decías en la presentación, esta es una jornada hacia la vida independiente. Y invitamos a todos a que puedan participar.
Me parece fantástico. Y una pregunta, o sea, yo me pongo a pensar en preguntas que pueden estar haciéndose los oyentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, están hablando de discapacidad intelectual, de discapacidad motriz, discapacidad física, para, digamos, aquellas personas que por ahí están interesadas, o quizás hay alguien que nos está escuchando y dice, ay, yo le podría decir a fulano de tal que está trabajando con personas sordas o personas, ¿entendés lo que te digo? Como para orientar a los oyentes.
¿Dónde se pueden, quiénes participar?
No, a lo que me refiero, está enfocado a las personas con discapacidad en el sentido amplio, digamos, discapacidad intelectual y también discapacidad física, motriz, visual.
Te agradezco la pregunta, porque es excelente. La jornada es para todos, pero cuando decimos todos es todos. Personas con discapacidad, pero sobre todo personas sin discapacidad, ¿sí? Porque hablar de la persona con discapacidad es hablarle en este tipo de actividades acerca de la realidad que ya vive. En todo caso, podrá informarse sobre algunas cuestiones específicas. Podremos impulsarlas, podremos motivarlas, podremos inspirarlas en algunas cuestiones. Pero esto tiene que ver con una jornada donde vamos a celebrar la convivencia, la dignidad humana. Esto es para todas aquellas personas que son parte de la sociedad. Nadie puede quedar afuera de esto. Es decir, porque tenemos que construir una sociedad mejor, una sociedad más inclusiva, con más oportunidades, con menos pobreza, donde sea valorizada cada persona por lo que es. Entonces yo te agradezco mucho. Y además quisiera decir algo. Tan así es que es para todos, que hemos pensado también en un kit de apoyos para garantizar esa accesibilidad para todas aquellas personas que participen. Va a haber subtitulación, vamos a tener intérprete de señas, vamos también a desarrollar las ponencias de acuerdo a las indicaciones que nos han brindado las organizaciones especialistas respecto de cómo garantizar la accesibilidad para que todas las personas las puedan seguir. Los procesos de inscripción, hoy en ese link que les dije, van a Eventbrite, buscan Hacia la Vida Independiente, van a encontrar toda la información. Hay información adaptada para personas con discapacidad intelectual, para personas también ciegas. Es decir, realmente hemos puesto mucho esfuerzo para garantizar todo esto. Y invito realmente a todos, quiero hacer de nuevo énfasis en esto, Carmen. La verdad que si hay algo que nos desborda en ahora es la pasión. Queremos, realmente creemos firmemente en que el mundo puede ser distinto. Y por eso es la reflexión y la acción, porque es ahora. No hay que seguir relatando como espectadores lo que ocurre a nuestro alrededor. El poder de transformación lo tenemos hoy. Y eso es realmente la invitación que queremos hacer con todo nuestro corazón, y permitirme que lo diga con esta pasión, pero es lo que sentimos todos los que somos integrantes de esta alianza de organizaciones amigas.
Lo sé, y sé que además está puesto el corazón, ¿no? Y yo que estoy con tantos jóvenes, estudiantes universitarios, distintas carreras, la verdad que celebro que haya universidades que den un paso más, ¿no? Que no se queden solamente en la reflexión, sino que pasen a la acción, y en este caso la alianza con Fundación Barceló, que está planteando desde también una mirada federal, ¿no? Porque tienen tres sedes, una en Buenos Aires, otra en La Rioja, otra en Corrientes, y está facilitando también a todos sus alumnos, que además de esta manera virtual, que hoy por hoy la tecnología nos permite llegar a personas que quizás no se podían trasladar hasta las sedes donde se desarrollaban, bueno, ahora con todas las carreras de pregrado, grado y posgrado que tiene Fundación Barceló, les puede ofrecer a sus alumnos este nivel de jornada y que egresen estos como profesionales con una concepción distinta de la discapacidad, y que mejor que a partir de estas jornadas. Entonces, ¿cómo pueden inscribirse?
Sí, se escriben de la siguiente manera: www.barceló.edu.ar/jornadas-discapacidad. Y si no, buscan en Eventbrite, la plataforma de eventos gratuita, el evento Hacia la Vida Independiente en discapacidad, y ahí van a poder anotarse de manera gratuita. Y si me permitís, Carmen, me gustaría hacer un agradecimiento a unos grandes amigos que vos también conoces, que son nuestros amigos comunes de Aportes de Gestión, esta asociación de profesionales, de directivos y exdirectivos que colaboran de manera de honor con las organizaciones para fortalecernos, para encauzarnos y para llevarnos a trabajos comunes. Ellos han sido un espacio y un puente fenomenal para que podamos articular entre las organizaciones. Así que me gustaría agradecerle a todo el equipo y en muy particularmente en nombre de todos los que somos integrantes de ahora, Carlos Vicente, que es quien nos acompaña y nos lidera en toda esta iniciativa.
Fantástico, porque además ahí hay gente sumamente valiosa y comprometida de corazón. Así que Pedro Crespi, realmente felicitaciones, y bueno, desde ya cuenten con todo mi apoyo para difundir estas excelentes jornadas que están impulsando hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Así que desde ya, después haremos un balance sobre los resultados de la misma. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande para vos, para todo tu equipo y por supuesto a todos los oyentes.
Bueno, estábamos dialogando entonces con Pedro Crespi, director de ASDRA y también miembro de AORE, del comité organizador de estas excelentes jornadas que abordan la temática de la inclusión en la discapacidad. Vamos a un tema musical que tiene que ver con el segundo bloque, porque se llama Todo se transforma. Y después ya de unos segundos vamos a estar dialogando con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom, hablando sobre temas que tienen que ver cómo se pueden transformar la vida, ¿no?, de muchos jóvenes. Así que sigan hasta las 21 horas, estamos acompañándolos por Radio Cultura.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estamos ya con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom. Y desde este espacio, estábamos recién escuchando Todo se transforma. Y una de las cosas que me ha permitido el programa de Jóvenes en Acción es ver cómo se transforma la vida de jóvenes a partir de que se les abran oportunidades. Así que qué mejor de hablar con una empresa que está impactando en la vida de muchas jóvenes. Un gusto tenerte, Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom, aquí de nuevo en Asignatura Pendiente para conocer qué ha pasado, un poco una síntesis de lo que ha pasado el año pasado con todos los programas que están llevando adelante y qué desafíos se plantean para el 2021. ¿Cómo estás, Constanza?
Hola, Carmen, ¿cómo andas?
Bien, muy bien, acá por Zoom, cuidándonos, haciendo forma virtual, todo lo que se puede, pero bueno, aprovechando que como medio de comunicación también tenemos una responsabilidad los comunicadores sociales, y es brindar información sobre lo que se está haciendo hoy, no de lo que se declama que se habría que hacer, sino de lo que se está realizando en la práctica desde todos los sectores de la sociedad, como recién escuchábamos a las ONGs, en el caso de la Universidad Fundación Barceló, esa alianza estratégica, y cómo también las empresas están desarrollando y llevando adelante proyectos. Pero sabemos que ustedes el año pasado, con todos los programas que estaban realizando, tuvieron el desafío desde tu área de la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo podrías resumir lo que ha ocurrido y qué desafíos te planteas para este año?
Bueno, a ver, cuento un poco para los oyentes que nos escuchan quizás por primera vez. Sí. Nosotros en Telecom venimos desarrollando desde hace varios años distintos programas que buscan potenciar las ventajas de la tecnología para la transformación social y para transformar la vida de las personas. Son tres programas propios que a lo largo de estos años siempre se desarrollaron de forma presencial, buscando recorrer el país, visitando escuelas de todo el país. Y el año pasado, bueno, la pandemia un poco nos exigió y nos forzó a repensar todos estos programas del diseño que veníamos trabajando y a poder reconvertirlos a un formato online. Y eso hicimos, la verdad que fue, por supuesto, una situación inesperada y trabajamos muchísimo con el equipo para poder dar continuidad a estos proyectos en un formato 100% online, que la verdad que también trajo como sus frutos, ¿no? Porque permitió, al desdibujarse un poco las fronteras geográficas, ¿no? Gracias a la virtualidad, permitió extendernos a completamente todo el país, aumentar la cantidad de cupos en los cursos, llegar a muchas más escuelas. Así que en ese sentido, digamos, significó una ventaja y un crecimiento enorme para los proyectos, que ahora cuento un poquito más en detalle. Con lo cual, nada, este año, y también, por supuesto, dado este contexto, continuamos con el formato online.
Capitalizando todo lo aprendido.
Exacto, capitalizando lo aprendido, ya digamos, habiendo transitado todo un año de formato distinto, y bueno, apostando a seguir, digamos, generando propuestas que son gratuitas y que están orientadas a fomentar el desarrollo de competencias digitales, como decimos, ¿no? En las personas. Así que bueno, este año seguimos con este mismo plan. Continuamos con los proyectos que, bueno, cada año un poco buscamos renovar y modificar un poco, pero es una alegría enorme saber que las cosas siguen su curso y que podemos seguir haciendo crecer los proyectos que nacieron ya hace varios años. Así que vamos a seguir con los tres programas principales que tenemos, que si quieres cuento muy brevemente de cada uno.
Sí, dale.
A ver, uno de nuestros programas principales es Digitalers. Digitales es un proyecto que ya transita su quinto año, que había empezado como muy tímidamente como prueba piloto y que hoy realmente el año pasado dio un salto enorme cuantitativo y cualitativo. Lo que hacemos es ofrecer cursos gratuitos de programación, especialmente destinados a chicas y chicos que han terminado el secundario, que están quizás pensando cuál va a ser su próximo paso, que les gusta la tecnología, pero que a lo mejor no se atreven a estudiar una carrera universitaria de 5 años, o no cuentan con los recursos económicos para hacerlos, o con el apoyo de su familia, etcétera, y que al mismo tiempo buscan a futuro insertarse en el mercado laboral. Entonces un poco como unimos dos puentes, como siempre digo, dos realidades. La de estos chicos que quieren aprender y buscan trabajo en el corto o mediano plazo, y una realidad de la industria, de la tecnología, que está en permanentemente también transformación y crecimiento y demanda cada vez más perfiles como estos, que estén formados en habilidades digitales. Y ahí es donde entonces nace Digitalers, buscando formar a estos chicos y crear talento digital para futuro puedan conseguir empleo. Con lo cual, este año, el año pasado se recibieron cerca de 1000 alumnos tenemos en total. Un montón. Y este año, justamente ayer comenzaron las clases. El proceso, digamos, de inscripción y lanzamiento fue en marzo este año, fue más temprano en el tiempo que el año pasado. Hay todo un proceso, digamos, de selección muy, muy profundo que hacemos especialmente como para que la persona que se anotó realmente pueda aprovecharlo y pueda continuar con el curso a lo largo del año.
Y lo pueda sostener, digamos, en el tiempo.
Exacto, y lo pueda sostener. Tuvimos más de 7.000 postulantes
este año. Ah, no te puedo creer, 7.000 postulantes.
Sí, 7.000 postulantes de todo el país, realmente wow. Todo el país representado.
Me imagino que el shock de ustedes, no se imaginaron tanta cantidad.
Muchísima gente, la verdad que muchísima gente. Si bien hay muchas propuestas de formación en tecnología, la realidad es que no hay muchas que sean gratuitas.
Exacto.
Con lo cual, digamos, ese es un atractivo adicional para los chicos. Y bueno, y el trabajo posterior, ¿no? De los 7.000 postulantes, seleccionar a 1.000, que no es nada fácil. Si bien ellos tienen que hacer un módulo introductorio y demás, y tener aprobados este módulo, la realidad es que nosotros también, digamos, buscamos que esos cupos y que esos cursos tengan como un equilibrio en términos de género, en términos de composición geográfica, ¿no? Así que bueno, ahí hay un trabajo muy profundo que hacemos, y justamente ayer ya empezaron en sí la cursada, que como novedad este año pasó a ser de 6 meses, veníamos de un curso de 4 meses, y un poco en función de lo que veníamos viendo como resultado, el feedback que nos dan los alumnos y demás, extendimos un poco porque nos pedían más, que sean más clases, que sea más largo, que haya más contenido, así que lo extendimos a 6 meses, son 7 ofertas, digamos, de cursos distintos. Son lenguajes de programación como Java, Python, digamos, que algunos muy utilizados, y después marketing digital, ciencia de datos, diseño UX, UI. Incluimos lenguajes nuevos este año, también como parte de la actualización de contenidos. Sí. Y bueno, como siempre, digamos, ellos cursan de manera online 2 veces por semana, con clases en vivo, digamos, no son videos grabados, son clases en vivo. Tenemos un cuerpo docente de 18 personas que son profesionales como muy activos en la industria, y bueno, ellos están a cargo de la cursada, y digamos, además de lo que es la cursada teórica en sí y práctica, los chicos reciben talleres de habilidades blandas, donde trabajamos lo que se llama soft skills, ¿no? Como todo lo que es habilidades blandas para la búsqueda de empleo, armado de currículum, entrevista y demás. Y un ciclo de charlas con expertos que lo habíamos inaugurado el año pasado, donde convocamos a referentes de Telecom que cuenten como en primera persona qué significa ser programador, desarrollador y demás. Y fue muy valorado ese espacio. La realidad, nada, como yo siempre digo, muchas veces quienes estamos trabajando en grandes empresas y demás tenemos como una red de contactos grande y cierta llegada a referentes de tecnología y demás, pero la realidad es que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Un chico de 18 años, 20, poder hablar con quien hoy lidera todo el proyecto de Flow, por ejemplo, es muy valioso, ¿no? No lo podían creer. Así que bueno, son experiencias como muy, muy importantes para ellos. Y bueno, y hemos hecho también todo un estudio a principio de año, como un poco el balance hasta el momento, con entrevistas personalizadas y demás, que arrojó como muy buenos resultados en términos de satisfacción, en términos de recomendación. Chicos como muy, muy enamorados del proyecto, muy agradecidos. Y básicamente lo que buscamos medir como factor de éxito para nosotros es si el curso logró despertar la vocación digital, ¿no? Creo que es un poco el propósito, ya sea para aquellos que, digamos, quieran seguir estudiando tecnología o buscar trabajo en el rubro tecnológico, que nos digan gracias a digital. Yo pensaba estudiar psicología, pero hice digitales y me decidí y estoy empezando la tecnicatura de electrónica. Hay muchos testimonios como esos. Se anotó mi hermano y después me anoté yo también. Justamente una chica, Agustina, una de las alumnas, hablamos el otro día, que a los 3 meses de haber cursado, es de las primeras camadas, ella ya estaba trabajando. Así que bueno, hay como historias de lo más variopintas, digamos, y ricas para compartir, así que también estamos procesando, digamos, todas esas historias.
Eso es fantástico, bueno, porque además ahora el hecho de hacer un curso virtual los prepara para después realizar un trabajo virtual.
Totalmente, ¿no? Sí.
Entonces,
sí,
ese entrenamiento les va a servir para después, porque hoy todas las empresas están trabajando en forma virtual, así que de alguna forma
es como un doble aprendizaje.
Exacto.
Sí, totalmente. Muchos chicos que empiezan a trabajar en contexto de pandemia, donde no han podido conocer a sus jefes presencialmente o sus compañeros, y bueno, ya vienen un poco con el entrenamiento del curso en sí. Así que bueno, la verdad que muy contentos con este proyecto. Es un proyecto que queremos mucho, que hemos hecho crecer a lo largo de los años y que realmente tiene resultados como muy palpables, y de vuelta, ¿no? Como muy enfocado a chicos, digamos, de segmentos socioeconómicos que necesitan mayores oportunidades, ¿no?
Sí, que no pueden, también, no pueden pagarse un curso.
Exacto, por eso también es tan arduo, digamos, el proceso de selección ahí.
Me imagino.
Porque, digamos, el interés está en todos lados, pero buscamos realmente priorizar que el cupo pueda ser aprovechado por quien hoy realmente tiene más dificultades en pagar cursos de este estilo, que la verdad que en el mercado son caros.
Sí,
o que totalmente. No tiene acceso, digamos, a algo similar. Entonces, claro. bueno, ahí estamos. Pero la verdad, felices y bueno, como te decía, recién comenzando las clases, así que vamos a estar ahí acompañándolos estos 6 meses. Y después, bueno, más propuestas también, ¿no? No sé si tenemos tiempo, pero...
Tenemos unos 7 minutos más o menos, si no me equivoco.
Otra propuesta similar como para compartir es Chicas Digitalers, que también dio un salto muy importante este año y que estamos notando como que es enorme el interés que hay cada vez más. Acá cuento un poco, buscamos, digamos, hay una realidad que es que en la industria de la tecnología hay pocas mujeres, ¿sí?
Sí, totalmente.
Digamos, hay una brecha de género en el sector, y cuando uno va a ver qué sucede en el nivel universitario, sucede lo mismo. Hay pocas mujeres en carreras de ciencias duras, en matemática, en ciencia, en las ingenierías, y eso, digamos, se cree que sucede porque si uno va antes todavía a la edad secundaria, a la edad, digamos, a la adolescencia, no se las incentiva como lo suficiente a las chicas como para que, llegado el momento de elegir una carrera, escapen de las carreras tradicionales y se animen a apostar por las de tecnología, ¿no?
Como exacto, que, abrirles la mente, ¿no? De que existe esto y que además tiene salida laboral, porque eso es algo también importante.
Sí, digamos, las chicas que hoy son adolescentes, ¿no? En su digamos, primeros años de infancia o adolescencia, quizás no han estado familiarizadas con la tecnología, con la robótica, con la programación, o simplemente creen que no es una cuestión de mujeres, o no conocen referentes mujeres en el rubro de la tecnología, porque si bien las ha habido y las hay, a veces no se exhiben tanto, digamos, no se visibilizan tanto. Entonces, bueno, este proyecto, Chicas Digitales, va especialmente a este segmento de entre 13 a 17 años, digamos, chicas que están cursando el nivel secundario, que las invitamos a participar de talleres de tecnología. No son cursos de programación, sino que es algo más inicial, pero donde digamos
una aproximación, aprenden, un acercamiento, exacto, digamos.
Un acercamiento, exacto. Una primera experiencia directa con la tecnología a través de los videojuegos, de la programación, de otros lenguajes como HTML, CSS, aprenden a hacer videojuegos, aprenden a usar Scratch, aprenden de robótica. Así que bueno, ese es un proyecto que también, ¿no?, tuvimos que reconvertir online el año pasado, y que este año estamos haciendo ya 10 cursos, hicimos una edición verano y estamos haciendo 10 cursos, ahora comenzó, o sea, actualmente ya están cursando lo que es primer semestre, y después a mitad de año vamos a anunciar una nueva apertura de cursos para el segundo semestre. Y es enorme la cantidad de chicas que están participando, chicas que ya participaron y piden volver a participar, todas, bueno, en esta cursada están acompañadas también por mentoras que las guían, así que la verdad que digamos, para nosotros es un proyecto importante que también está creciendo muchísimo y que nos permite abordar la temática de género que está, digamos, en la agenda social y en la agenda de la sustentabilidad, como un tema de enorme relevancia para nosotros en Telecom también. Así que bueno, esas son hoy dos de nuestras grandes propuestas, además de nuestro tradicional programa Nuestro Lugar, donde ahí llegamos con propuestas para a la escuela directamente, ¿no?
Que los docentes están necesitando, sí, porque los alumnos las están superando.
Sí. Bueno, y el año pasado, digamos, nosotros veníamos haciendo talleres sobre uso de tecnología en el aula para docentes desde hace varios años, y el año pasado, bueno, digamos, frente a esta enorme necesidad de estar los docentes de repente en su casa dando clases, teníamos como un camino de aprendizaje ya realizado y pudimos, claro, como bueno, revalorizar, ¿no?, todos esos contenidos, y seguir formando docentes en el uso de la tecnología que lo pedían desesperadamente. Así que ahí lo que hacemos son alianzas con ministerios de educación provinciales para llegar a las escuelas con estas capacitaciones. El año pasado participaron cerca de más de 5.000 docentes, si mal no recuerdo, y
5.000 este docentes año, de distintas, sí, partes del país,
de distintas partes del país, sí, wow, de distintas partes del país.
Y además, este año, hay, bueno, algo importante, Constanza, en, sí, relación a esto, que esos 2.000 docentes seguramente están ayudando a otros docentes que no pudieron hacer el curso, porque sí, se solidariza, sí, esa información y esos conocimientos que hoy por hoy, ante esta pandemia, están siendo tan, sí, tan requeridos.
Sí, sí, totalmente.
O sea que el impacto es mayor todavía.
Sí, en su escuela, exacto. Todos estos contenidos, por supuesto, son gratuitos, están en nuestros sitios web de los programas, www.nuestrolugar.com.ar, por si hay docentes escuchándonos. Están los talleres disponibles incluso online. El año pasado estrenamos webinarios, que esto sí fue un hallazgo, participaron personas de 14 países, Armen. Wow. O sea, en un contexto de presencialidad hubiera sido muy difícil que eso sucediera, sí, así que bueno, aprovechando desde Telecom las ventajas que trajo esta virtualidad extrema para poder seguir llegando a más personas con todos estos contenidos de formación que buscan acompañar a la gente, seguir, digamos, potenciando el aprendizaje desde casa, ya sea para niños, niñas, jóvenes, docentes, familias en general, y siempre, bueno, atravesados por el buen uso que podemos hacer de la tecnología.
Bueno, yo creo que hoy por hoy todo lo que ustedes han sembrado en estos años con Digitalers, con Chicas Digitalers, con Nuestro Lugar, sin duda todos los que pasaron por todos esos cursos estarán agradeciéndolos más que nunca, porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener una situación de pandemia. Así que la verdad que te felicito, Constanza, porque todo el trabajo que has contado, que están realizando, sé que lo han hecho con gran esfuerzo, vos y todo tu equipo que te acompaña. Así que bueno, estaremos presentes y compartiendo también el impacto que ha tenido este curso una vez que ya esté más avanzado.
Dale.
Jóvenes en Acción, así cuentan los testimonios los jóvenes alumnos de cómo están aprendiendo todo lo que les están enseñando en estas capacitaciones. Así que te felicito, muchísimas gracias por seguir así comprometida. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca este tema.
Sí, por supuesto. En unos meses volvemos a hablar y les cuento avances.
Ahí está.
Gracias por invitarnos y saludos a todos tus oyentes.
Bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente. Y no se olviden, el jueves a las 20 horas, Jóvenes en Acción, también un gran programa nos depara. Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. A que tengan buena semana y a seguir cuidándonos.
Newsan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Newsan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Newsan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.